nos hemos reunido aquí en presencia de Dios y estos testigos para unir a estos hermanos en matrimonio. El matrimonio es un estado honorable que simboliza la unión de Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo lo recomienda diciéndonos que es digno de honor entre todos. Por tanto, debe ser hecho con reverencia y temor de Dios. Dado que ustedes, Alejandra Raquel, Orozco Molfinger y José Ulises Tellechea, desean confirmar públicamente su lazo matrimonial ante esta iglesia, deben saber qué tan honorable es el estado matrimonial. Dios, nuestro Padre, después de haber creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Y después de haberlo creado, dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Estos versículos y otros nos enseñan que Dios instituyó el matrimonio. Ustedes, entonces, no deben dudar que el estado matrimonial es agradable al Señor, ya que Él hizo una esposa a Adán, la trajo, y Él mismo se la dio para que fuera su esposa, testificando de esa manera que Dios da a cada hombre su esposa con su mano. Por esta razón, el Señor mismo también lo honró con su presencia y milagros en Caná de Galilea, demostrando así que el matrimonio es honorable y que Dios ayudará a los casados, aunque no lo merezcan. Para que ustedes puedan vivir santamente en este estado, recuerden las razones por las cuales Dios lo ha instituido. Dios lo instituyó para que cada uno ayude fielmente al otro en todas las cosas que se relacionen a esta vida y también a la venidera. También lo instituyó para que críen a los hijos que les dé en sabiduría y temor de Dios, para la salvación de ellos y la gloria de nuestro Dios. En último lugar, Dios lo instituyó para que cada uno, evitando todo deseo pecaminoso, pueda vivir con una buena y tranquila conciencia. Otra cosa que deben de saber es cómo comportarse el uno para con el otro de acuerdo a la palabra de Dios. José Ulises, esto implica que usted debe saber que Dios le ha dado por cabeza a su esposa y su familia, y que usted debe guiarla con prudencia, confortándola, protegiéndola, así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la ama, la consuela y la ayuda. Hermano, eso también implica que usted vivirá con su esposa como un hombre temeroso de Dios, dando honor a su esposa como vaso más frágil, considerándola como coheredera de la gracia de la vida y considerando que si no cumple con estas responsabilidades, sus oraciones serán estorbadas. Y también, ya que Dios mandó que el hombre coma el pan con el sudor de su rostro, usted deberá trabajar diligentemente en el llamamiento que Dios le ha dado, y esto para que pueda mantener su casa honestamente, cumpla con sus ofrendas a Dios y ayude también a los pobres. De igual manera, usted, Alejandra Raquel, debe amar a su esposo, honrarlo, obedecerlo en las cosas lícitas. Esto lo debe hacer así como la iglesia obedece a Cristo. Usted no debe ejercer ningún dominio sobre su marido, pues Adán fue creado primero y luego Eva. Ella, Eva, fue hecha para ser ayuda idónea para Adán. Y después de la caída, Dios le dijo a Eva y a todas las mujeres en ella: estará sujeta a tu marido. Entonces, no resistas a Dios, sino siga los ejemplos de mujeres piadosas, quienes confiaron en Él, respetaron a sus maridos, así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Usted también debe ayudar a su marido en todo lo que es bueno y lícito, caminando con toda honestidad y virtud, sin orgullo, para ser ejemplo de modestia a otros. Por supuesto, como dice en Tito capítulo 2, debe cumplir con los quehaceres del hogar, recordando, como el apóstol nos advierte allí, las casadas deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Alejandra, Raquel y José Ulises, habiendo entendido que el Señor ha instituido el matrimonio y que tienen estas responsabilidades, ¿están dispuestos a unirse en este estado sagrado? Alejandra, Raquel, ¿está dispuesta?
Sí.
José Ulises, ¿está dispuesto? El Padre de toda misericordia, quien por su gracia los ha llamado al estado sagrado de matrimonio, los una en amor y fidelidad verdadera y les dé su bendición. Amén. Hermanos, Alejandra, Raquel y José Ulises vienen a unirse en matrimonio. Por lo cual, si hay alguien que sepa de algún impedimento por el que no puedan ser unidos lícitamente, dígalo ahora o calle para siempre. El matrimonio debe contraerse considerando que fue ordenado para compañerismo, apoyo y consuelo, para continuar la institución de la familia y para que los hijos, que son herencia del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio también contribuye al bienestar de la sociedad y a transmitir por el buen orden de familias la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. El matrimonio fue instituido por Dios en el Edén con la primera pareja, Adán y Eva. Desde entonces lo hemos practicado y para darle consistencia se ha legalizado. Puede decirse entonces que el matrimonio es el contrato legal de una unión espiritual. Les voy a leer de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, si tienen sus Biblias. Escuchemos con reverencia la lectura de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios bendiga esta lectura de las Sagradas Escrituras. En la pedida de mano de Alejandra, Raquel, les conté a los que estaban en esa reunión que unos amigos me invitaron a oficiar su boda. No eran de esta iglesia, no recuerdo, creo que no tenían pastor en ese entonces y me invitaron a oficiar su boda. Pero antes de los votos matrimoniales, un hermano de esa iglesia, yo no lo conozco, no sé quién es, oró por los novios. De una manera que me impresionó mucho, nunca lo voy a olvidar. No me acuerdo de las palabras exactas, pero más o menos dijo: Padre Celestial, gracias por estos hermanos que se van a casar. Sabemos que tú los has unido desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo había pensado, pero es muy cierto. Dios planeó la unión de esos hermanos desde la eternidad. Esos hermanos fueron predestinados a casarse, como dice en Efesios 1:11, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y lo mismo podemos decir de Alejandra Raquel y José Ulises. Su matrimonio fue predestinado. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, porque está sucediendo. Si algo sucede, es porque Dios ya lo determinó. Entonces, como dicen en inglés, their marriage was made in heaven. Su matrimonio fue hecho en el cielo. Y realmente así es en todos los matrimonios. Pase lo que pase, se cumple el propósito de Dios. Porque Dios es soberano, sucede lo que Él determina. Si creemos la Biblia, tenemos que creer esto. Ahora, lo que quiero enfatizar esta tarde es que la soberanía de Dios no nos deja sin responsabilidad a nosotros. Todo lo contrario, sabiendo que nuestro matrimonio es de Dios, nos esforzamos más para cumplir sus mandamientos para nuestra vida matrimonial. El apóstol nos enseña esta verdad en Efesios. Si tienen sus Biblias, el libro de Efesios. Es bien sabido que en los primeros 3 capítulos, el apóstol nos enseña sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas, sobre todo de nuestra salvación. Pero a partir del capítulo 4 nos exhorta, es más, nos ruega, como vamos a ver, que cumplamos con ciertos mandamientos de Dios. Ahora, en esta ocasión tan especial para nuestros hermanos, notaremos algunos de estos mandamientos muy apropiados para su vida matrimonial. Nos limitaremos al capítulo 4. Por ser la boda de nuestros hermanos, me voy a dirigir especialmente a ellos. Pero los mandamientos realmente son para todos. Todos pongamos atención. El primer mandamiento se encuentra en Efesios 4 y el versículo 2. Efesios 4 y versículo 2. Comienzo a leer en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Alejandra Raquel, José Ulises, me gustaría poder decirles que el resto de su vida va a ser un jardín de rosas. Me gustaría poder decirles que no van a tener problemas, que no va a tener ninguna discusión, ningún malentendido. Pero la verdad, la realidad, es que vivimos en un mundo lleno de tentaciones. La verdad es que ustedes todavía pecan. Y el diablo, como león rugiente, anda buscando destruir a los matrimonios cristianos. Y todas esas fuerzas negativas de seguro provocarán problemas aún entre ustedes dos, aún que son cristianos. Entonces, ustedes deben de estar listos para hacer todo lo posible por proteger y fortalecer su matrimonio. Para esto, deben cultivar las virtudes bíblicas, o como está de moda decir, los valores bíblicos en su matrimonio. Este versículo menciona 4 virtudes. Y estas virtudes, esos valores, les van a ayudar mucho a proteger y fortalecer su matrimonio. La primera es la humildad. Con toda humildad y mansedumbre, dice el versículo 2. Esta virtud se trata de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta virtud nos lleva a mirar no por lo de nosotros, sino por lo de los demás. Y noten que el apóstol dice, toda humildad. Hermanos, ustedes van a ser tentados a todo lo opuesto, a vivir con toda soberbia, con todo orgullo, con todo egoísmo. Alejandro Raquel, vas a querer decir, pues yo siempre lo he hecho así, y los Orozco siempre lo hacemos bien. José Ulises, vas a querer decir, yo soy la cabeza del hogar. Punto. Yo soy la cabeza del hogar. Si tiene que ser como yo diga, punto. Bueno, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Seamos humildes en esto. Aprendamos de Cristo. En Filipenses 2 nos enseña también el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, no piensen, así hacen los Orozco, así hacen los Tiyechea. No, 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 no. Piensen, debemos de ser humildes como Cristo. Alejandro, Raquel, esta virtud es esencial para que cumpla usted con esa gran responsabilidad de ser sumisa a su esposo. La humildad es esencial en esto. Estudia mucho esta virtud. Ora que Dios te dé esta virtud. Apréndela de Cristo. José Ulises, nuestra posición como cabezas del hogar, como líderes, no es incompatible con la humildad. Todo lo contrario. El mejor líder es el más humilde. Pídele a Dios que le dé esta virtud. Aprende de Cristo. Él no se aferró a sus derechos. Él se humilló. La segunda virtud que menciona el versículo es la mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Esta es la habilidad de ser amable, de ser gentil, afable. La palabra original tiene que ver con uno que es fuerte, pero que toma en cuenta las debilidades de los demás. Imagínense un caballo muy fuerte, pero es manso, mansito, no es bravo. Ahora, eso tiene mucha aplicación para usted, José Ulises. El apóstol Pedro escribe: ustedes, maridos, igualmente, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí entre nos, Ulises, Alejandra, Raquel, también puede ser brava. Así que ayúdense el uno al otro a ser mansos. Y una vez más, la mejor manera de cultivar esta virtud es aprendiéndola de Cristo. Él dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dice esta noche. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La tercera virtud que menciona el versículo es la paciencia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. El diccionario dice que paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse. En el romanticismo del noviazgo, como que uno anda en las nubes, ¿verdad? Y solo ve lo más bonito, solo ve lo más agradable de la otra persona. Y es más, si la otra persona, si la novia o el novio hace algo mal, no lo tomamos en cuenta, no lo notamos. Pero en el matrimonio, uno vive con la otra persona las 24 horas, en toda clase de circunstancias posibles. Se acaba la luna de miel y todas las fallas y los pecados resalen. El mal aliento, los ronquidos, los enojos, que no me gustan los frijoles así, a mí me gustan como los hace mi mami. Los Orozco no hablan cuando se levantan, no hablan. Entonces, hermanos, deben de soportarse el uno al otro con mucha paciencia. Recuerden que aunque son cristianos, aunque ustedes son cristianos, todavía no han sido transformados totalmente. Esto será en el cielo. Entre tanto, si fallan, si pecan, ténganse paciencia, soporten el daño, como dice el otro pasaje. Sean pacientes con las idiosincrasias del uno y del otro. Si uno peca contra el otro, con mucha paciencia, sigan los pasos bíblicos para que haya arrepentimiento y reconciliación total. O más de esto en otro punto. La cuarta virtud es el amor. Y noten que deben de ser humildes, mansos y pacientes en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta virtud motiva a las demás virtudes. Todo se debe de hacer por amor, como acabamos de leer en 1 Corintios 13. Si no es por amor, no nos sirve de nada. Tiene que ser en amor. Ahora, no el amor de las películas, ese amor sensual, convenenciero, temporal, pero el amor bíblico, el amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Hermanos, si tienen ese amor en sus vidas, de seguro que podrán resolver cualquier problema matrimonial. De seguro que su unión va a durar para siempre. Ahora, José Ulises, usted es responsable que la llama del amor nunca se apague en su hogar. A través de su matrimonio, constantemente estudie Efesios 5:25. Léalo, memorícelo, medite mucho en ese versículo, órelo. Efesios 5:25, el apóstol nos exhorta a los casados: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otro mandamiento muy aplicable en la vida matrimonial es el que nos encontramos en el versículo 15, Efesios capítulo 4 y versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y podemos traducir la primera frase como dice otra versión: sino que hablando la verdad en amor. Y podemos confirmar este mandamiento en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y cuanto más de ahora en adelante. También nos dice el apóstol en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los novios pueden hablar todo el día. Pueden chatear en el WhatsApp por horas. Ya casados, el hombre no habla. Esa es la principal queja que recibo yo de las hermanas. Mi esposo no me habla. Sí me dice a lo mejor buenos días y qué hay de comer, pero realmente mi esposo no me habla. Se la lleva viendo la televisión y ahora se la lleva viendo su tablet y me pregunta qué hay de comer a lo mejor, pero eso es todo. Las esposas se van al otro extremo. Hablan de más. La solución es obedecer este mandamiento. Hay que hablar la verdad en amor y por amor. Hay que hablar cosas edificantes. Nada de mentiras, nada de vanidad, nada de griterías, nada que entristezca al Espíritu Santo de Dios. En penúltimo lugar, notemos el mandamiento del versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es posible enojarnos, airarnos, como nuestro Señor Jesucristo cuando purificó el templo de Jerusalén. El matrimonio, habrá enojos por malos entendidos. Habrá enojos por falta de comunicación, precisamente. Por estrés, por pecados. Lo que quiero enfatizar es que ustedes deben resolver esos enojos lo más antes posible. De seguro, antes que se ponga el sol, como dice el versículo. Es decir, deben reconciliarse antes que termine el día. Y esto porque el enojo es muy peligroso. Es un cáncer en el matrimonio. El enojo produce rencores, amarguras, produce malicias, iras, odios, hasta homicidios. El enojo en el matrimonio es peligrosísimo. Entonces, al comenzar su matrimonio, Alejandra, Raquel y José Ulises, hagan un pacto, que se reconciliarán lo más antes posible. Alejandra, Raquel, si usted está enojada, dígale a Ulises. No sea como muchas mujeres que el esposo está preocupado porque la mujer está seria y le sirve, sí, pero no dice nada y le pregunta al esposo, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? ¿Te dice algo? No. Si estás enojada, dile la verdad. ¿Y por qué? José Ulises, como cabeza del hogar, usted es responsable que no haya enojos antes que se ponga el sol. Usted es el responsable. Usted es el responsable que puedan dormirse tomados de la mano. Es responsabilidad de los dos, a lo último también, de seguir los pasos bíblicos para que haya una reconciliación totalmente bíblica. Porque si no hay una reconciliación, después de haber en privado, nuestro Señor Jesucristo dice, lleva testigos. Y si no hay reconciliación, entonces lleva el caso a la iglesia. Hagan lo que tengan que hacer. Pero que esos enojos nunca destruyan la armonía de su matrimonio. Porque a lo último, lo más peligroso para ustedes que se declaran cristianos, es que se destruya el reflejo de su matrimonio, que es la relación de Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo por eso nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ese es el contexto donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, para reconciliarse, les va a ayudar mucho a aplicar las enseñanzas del último mandamiento, versículo 32. Antes, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, de todas las personas del mundo, ustedes deben de ser más benignos el uno para con el otro, porque son los prójimos más próximos, o como dice el versículo 25, ahora son miembros los unos de los otros. Benignos es ser bondadosos, amables, gentiles. Y también dice que deben de ser misericordiosos, es decir, que deben tener compasión el uno por el otro. José Ulises, a lo mejor Alejandra, Raquel, llegará cansada de su trabajo, de la escuela. A lo mejor se enferma, Dios mediante, con los achaques del embarazo. Tiene que tener misericordia de ella, mucha compasión, ayudarla, no exigirle más de lo que ella pueda hacer. Alejandra, Raquel, a lo mejor la bolsa baja o sube, Grecia todavía no se resuelve, le va mal a su esposo, o a lo mejor está luchando contra algún pecado que lo asedia, tenga compasión de él, mucha misericordia, ayúdelo, perdónelo. Y esto nos lleva a la última lección. El versículo dice que deben perdonarse el uno al otro. Solo así habrá una reconciliación real. Solo así va a haber esa armonía, esa paz, ese amor en su matrimonio. Como cristianos realistas, sabemos que pecamos todos los días, todos los días. Y pecarán el uno contra el otro. Pero siempre deben tener una actitud perdonadora, siempre. Y la clave para esto, hermanos, la clave para esto, Alejandra, Raquel y José Ulises, está en la última frase. Perdónense el uno al otro, así como Dios también los perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿No por nuestros méritos? No. Fue por pura gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos perdonó todos los pecados. Y nos perdonó olvidando todo lo que hicimos contra Él. Por eso Dios nos promete, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el perdón cristiano. La promesa que nunca más nos acordaremos de los pecados de los demás. Entonces, Alejandra y Raquel, cuando su esposo le pida perdón por sus pecados contra usted, perdónelo, acordándose cómo y cuánto Dios la perdonó a usted. José Ulises, asumo que tendrá la suficiente humildad para pedirle perdón a su esposo, a su esposa. Póngale el ejemplo en esto. Y también, cuando ella le pida perdón a usted, perdónela totalmente. Y nunca jamás tenga contra ella ese pecado perdonado. Podrá hacer esto acordándose de cómo y cuánto Dios lo perdonó a usted por los méritos de Cristo. Les recomiendo, hermanos, especialmente ustedes, que repasen esos mandamientos a través de los años de su matrimonio. Mi consuegra favorita, me comentó ayer que Alejandra es hija de pastor. Es cierto. Alejandra, Raquel, según Levítico capítulo 21 y versículo 9, las hijas de pastores son más responsables de cumplir los mandamientos de Dios. José Ulises, recuerde que Alejandra Raquel es hija del pastor. Pero más, recuerda que ella es hija de Dios. Ella es hija de Dios y es ante Dios que usted tendrá que rendir cuentas por su matrimonio y que los dos cumplan con estas responsabilidades. Y siendo los dos hijos de Dios, de seguro que Él los va a escuchar, Él los va a ayudar. Pídanle sabiduría, pídanle de su gracia. Y al esforzarse en su vida matrimonial, motívense sabiendo que a lo último Dios los ha unido desde antes de la fundación del mundo, a fin de que sean para alabanza de su gloria. Amén.